Entrevista al día con Hernán Higuera.
Las 6:48 tenemos 22 días de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 5 meses, 22 días para que el metro de Quito empiece a funcionar. Eso es lo que nos han dicho las autoridades, que en 5 meses y 22 días, contando el día de hoy, la ciudad de Quito va a tener una nueva modalidad de transporte, nueva y moderna, pero el presupuesto inicial presentado por el consorcio franco-colombiano de las empresas Transdev S.A. y Metro Medellín habría cambiado en las mesas de trabajo llevadas a cabo desde su preselección para ser el operador del Metro de Quito. Esta fue la razón para la terminación del proceso de preparación con el consorcio y regresó a la convocatoria para empresas que deseen participar por segunda ocasión, según lo denuncian las autoridades municipales el pasado viernes 5 de agosto. ¿Qué irregularidades se han presentado y qué implicaciones tiene este nuevo obstáculo para la puesta en el funcionamiento del Metro de Quito? Le preguntamos a uno de los veedores que ha sido cuestionador en torno al proceso, Fernando Sancho. Está con nosotros el día de hoy para hacernos entender qué es lo que está sucediendo a esta hora. Ya habíamos dicho antes que el proceso sigue acelerado, que iban a tener este tipo de complicaciones. El tiempo va dando la razón y parece que las autoridades siguen empecinados en que al metro hay que ponerlo a rodar como sea en diciembre. Señor Sancho, buenos días. La opinión frente a lo que acaba de ocurrir con la empresa que supuestamente ya iba a operar el metro.
Bueno, buenos días con todos. El tema del metro es una cosa que causa mucho malestar en la ciudadanía porque los ofrecimientos no quedan sino en eso. Voy a ser muy sucinto en decirle qué es lo que, a juicio de la veeduría, está sucediendo. El apresuramiento, el tema de poner decisiones políticas y no técnicas, hace que se atropelle de alguna manera procedimientos que a la corta, porque ni siquiera es a la larga, a la corta, están ahí los resultados. Si los TDRs y los pliegos técnicos, así como las condiciones financieras y jurídicas, hubiesen estado claros, al consorcio que anunció con bombos y platillos el señor alcalde, porque no es que era una preselección, si revisamos las declaraciones del evento que hicieron el 15 de julio, el alcalde, inclusive con voz bastante entusiasta, dijo: hoy tenemos ya el operador comercial del metro y le corresponde al consorcio tal, tal, tal. Cuando el consorcio se sienta a revisar las cosas ya en la realidad, se da cuenta que lo que estaba en un principio establecido no es lo que en realidad está, y por eso dicen: no, a ver, mi oferta económica, que en principio era 108 millones, no, ahora son 60 millones más. Usted ha oído que dicen que es producto de la inflación.
Claro, dicen que la oferta presentada no incluía los montos atribuibles a la inflación, que siempre deben estar presentes, como lo exige la normativa ecuatoriana. Eso es lo que dicen.
Pero ¿cómo usted se puede dar cuenta con números? Claro, la gente que recibe esto un poco dice: sí, le faltó este dato. 60 millones es el 60% del costo de la oferta. Eso no es inflación. Y quiero decirle algo interesante. El día viernes tuvimos nosotros una audiencia en donde nosotros solicitábamos se entregue la información, y mientras tanto no se entregue la información, se detuviera la firma del contrato del operador comercial. Pero esto lo hicimos ya semanas atrás. ¿Y qué es lo que sucedió? Que el Metro de Quito se bajó el concurso, de tal manera que cuando llegamos a la audiencia, el objeto de la audiencia ya no tenía razón, porque ya no había asignación del contrato. Pero los tres abogados que fueron a la audiencia del Metro, los tres señalaron, primero, que no era la razón de haberse bajado el contrato el pedido de esta acción de protección que la vendía pidió. Y los tres también señalaron que el problema es que habían inconvenientes técnicos, jurídicos y financieros. Los abogados dicen que a declaración de parte relevo de pruebas. Ahí está, estaban haciendo malas cosas. Y felizmente esto quedó grabado en la audiencia. Ellos mismos dicen que estaban mal hechas las cosas. Apresuradamente, no preveyeron todas las cosas, los TDRs no tenían todo el contenido que el operador comercial debía tener para asumir una responsabilidad tan grande.
Ahora el tema se encuentra, digamos, en un proceso cero, digamos, porque el tema, aunque el Metro de Quito dice que no es que se vino abajo, que se cayó la selección de la operadora, que el proceso sigue y que ahora se están preparando bajo las mismas condiciones y con los mismos pliegos el curso para que sigan participando las empresas interesadas en el metro.
Bueno, si como ellos mismos dicen que había problemas y si sacan lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Yo creo que aquí hay que serenarse un poco. Y les dan 20 días y dicen que si hay alguien más interesado que intervengan, dice que presenten su oferta. Si en 90 días que les dieron, que el tiempo era demasiado limitado, peor lo van a hacer en 20 días. Esto no funciona así. Desgraciadamente, yo creo que al alcalde, porque entendemos nosotros que el alcalde no tiene el conocimiento técnico para tomar una decisión, y para eso está su gerente. Pero si el gerente le hace equivocar repetidas veces, yo creo que el alcalde debería tomar la decisión, primero, de reemplazar a este ciudadano, ¿no es cierto? Y segundo, hacer lo que la veeduría ha sugerido. No corramos, no pongamos tiempos políticos, sino que esta administración avance lo que más pueda para poner a punto el metro de Quito.
Hasta donde el tiempo le dé y los recursos
hasta
también,
hasta donde, ¿no?, el tiempo le dé, que seamos responsables, ¿no es cierto? Porque no olvidemos, Hernán, que este es un complejo sistema de transporte. Es una obra hermosa, espectacular. Es un tema que deberíamos poner en marcha lo antes posible. Pero estos apresuramientos ha hecho que se tropiece el gerente reiteradamente en las cosas que él mismo propone. Ahora resulta que es 20 días más. Solo hay que esperar los 18 días que ya quedan para esto y ver que no tendremos otra cosa sino al mismo Transdev y al mismo Metro de Medellín presentando una oferta que ya no serán 160 millones, ya serán algunos millones más. ¿Cuántos? No sabemos. Porque el señor Bastidas, gerente del metro, sostiene que los proyectos y que estas ofertas que le están dando le va a servir de referencia para tener un presupuesto más o menos. Yo no he visto proyecto en el mundo en que se arranque sin tener por lo menos la idea de cuánto nos va a costar. Y solo el metro de Quito tiene eso.
¿Serán más de 160 millones?
Con toda seguridad.
Bueno, veamos, esperemos a septiembre, que dicen que nos darán a conocer nuevamente las decisiones. Mientras tanto, la gente en la superficie se pregunta, ¿qué cambios vemos en la ciudad? Porque ya para diciembre, yo lo he venido diciendo hace mucho rato, después de una investigación y un trabajo periodístico que se hizo, hemos venido diciendo, hemos venido preguntando, que cuándo van a empezar las cosas que faltan, porque falta mucho. Me imagino que la operadora electa se dio cuenta de aquello también.
Ese es precisamente el problema, que lo que ha hecho el señor Bastidas es querer trasladarle algunas responsabilidades al operador comercial. Entonces el operador comercial tiene que hacer otras contrataciones adicionales que debió haber hecho el Metro de Quito y desde algunos años atrás. No es solamente la inoperancia de este gerente, sino viene temas que desde que se firmó el contrato el Metro de Quito debieron arrancar.
¿Qué cosas,
por ejemplo? El famoso sistema de recaudo que constaba en el pliego del contrato en abril del año 15, ¿no es cierto? Eso fue retirado. Y desde el año 15 acá, durante 7 años, el municipio ha sido incompetente para...
No hay sistema de recaudo.
No hay sistema de recaudo. Y verá, el sistema integrado de recaudo, hay ordenanza. La ordenanza dice que se debe implementar el sistema integrado de recaudo. Y el señor Bastidas se pasa la norma por la paja, como dicen los taurinos, y hace la adquisición, que está en un proceso de adquisición, del sistema de recaudo solo del metro, violentando la ordenanza. Yo no sé cuándo le van a poner el orden a este caballero.
Tampoco tenemos
las normas.
Tampoco tenemos el acuerdo con los transportistas. No sabemos si ya está funcionando el sistema de alerta de emergencias en el subterráneo. No sabemos finalmente si se van a integrar los buses en superficie, las obras que están pendientes según la ordenanza 17. A mí me preocupa mucho eso. No sé en qué tiempo lo van a hacer.
A ver, Hernán, mire, son 13 subsistemas, ¿sí? A excepción de la obra civil, todo el resto falta. Todo el resto falta. Y si quieren poner a funcionar el metro políticamente, hoy lo pueden hacer, como ya en alguna oportunidad anterior le había dicho. Hoy, ponga un conductor y el metro sale y funciona. Claro, por supuesto, no hay ningún problema. Ahí está el túnel y ahí están los trenes. ¿Hay comunicaciones? No. ¿Hay sistemas de seguridad implementados? No. ¿Hay señalética? No. ¿Hay señalización? No. ¿Hay coordinación con los grupos de emergencia? No. ¿Tenemos el sistema integrado de recaudo? No. ¿Hay integración en superficie? No. ¿Tenemos la regeneración urbana en las paradas? No. ¿Hay seguridad para la gente? No. ¿El vehículo que hace el remolque para los trenes cuando tienen alguna avería o algún accidente no concuerda con los pliegos que ellos mismos hicieron y ahora están acomodando los términos de referencia para recibir algo que llegó que era no, lo que no pidieron? Es usted ve, ¿sí?, que ya basta, pues, ¿no es cierto? O sea, si reiteradamente estamos en lo mismo y en lo mismo, el gerente está equivocando su accionar. Hay un famoso Metro Cultura, el Metro Cultura, que tenía que haber lanzado ya tiempo atrás para indicar a la gente cómo va a funcionar el metro, cómo tenemos que tratar el metro, cómo tenemos que cuidar el metro, cómo la ciudadanía va a usar el metro. Y lo que tenemos son videos que produce la chica que trabaja junto al señor Bastidas, que lo que produce son videos para alzar la imagen del señor Bastidas y del metro. Eso no es metrocultura. Alguien tiene que revisar estos contratos, valorar estos contratos y que se designen las responsabilidades que correspondan. Y no solo,
señor Sancho, la verdad es que nos quedamos preocupados con este tema. Sabemos, y las autoridades, entiendo, también conocen de estas falencias, pero claro, políticamente tienen respuesta para todo, pero no técnicamente. De hecho, creo que todos anhelamos que esa obra sirva y que sirva bien y que sirva con seguridad, sin duda alguna. Los que hemos podido visitar las paradas del metro son una cosa impresionante lo que tenemos debajo de la ciudad de Quito, pero lastimosamente se maneja de una forma que no sabemos si va a llegar definitivamente a los plazos que se han establecido con la seguridad que se requiere. Le agradezco por estas advertencias que nos ha hecho a los ciudadanos para estar pendientes de las decisiones que siguen tomando las autoridades en torno a la emblemática y costosa obra del Metro de Quito. Gracias al señor Fernando Sancho, veedor del Metro de Quito.